Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 14 minutos de las 10 de la mañana y tal como comentábamos desde primera hora, nos acompaña ya la consejera de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, Jessica de León Verdugo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues una situación dura, difícil, la que se está viviendo ahora mismo en Canarias, pero principalmente en la propia isla de Fuerteventura. Algunos informes ya apuntan que es la isla más perjudicada en toda la crisis turística, la de mayor número de anulaciones, seguida de Lanzarote. Y esto, bueno, cuando veníamos de la World Travel Market, que con conectividad suficiente, después de un mayo de Fitur, con predisposición a viajar, subieron en este caso, las reservas, pero de pronto empiezan a caer como naipes, ¿no?
Sí, siempre lo decíamos, que la incertidumbre iba a estar seguirá a lo largo de toda esta pandemia, acompañará con las distintas olas. Fuerteventura no iba a estar ajena a nada de esto, por mucho que la conectividad, yo siempre lo decía, había que tener prudencia. La conectividad efectivamente estaba, la consejera lo apuntaba, un 27% más de conectividad para este invierno, pero había que llenar esos aviones y con el hándicap de la pandemia no iba a ser fácil. Ahora, pues, Reino Unido y el gobierno de España, en un vis a vis otra vez inexplicable para el sector, unos piden PCRs como es el Reino Unido a la vuelta, y el gobierno de España en este caso, no dejamos que entre los 12 y los 17 años vengan sin la pauta de vacunación completa, cuando saben que en el Reino Unido esto no era posible, ¿no? Porque solo tenían una pauta implementada en ese tramo de edad. Eso ha provocado cuantiosas cancelaciones, sobre todo de familias, y ahora ya para colmo esa cuarentena de 48 horas y la PCR a la vuelta al Reino Unido, pues ha terminado de rematar lo que estaba ahí, iba bien el mercado británico, iba despegando. Ahora también la situación de Alemania nos inquieta, porque es nuestro principal mercado emisor, están en riesgo alto. Están implementándose medidas de restricciones en Alemania y, por tanto, pues eso también aleja las reservas. Y para colmo ya, si nos iba iba a complicarse todo, pues Fuerteventura en unos niveles incontrolables en municipios que son eminentemente turísticos y, por tanto, bueno. Vamos a ver cómo termina el año para la isla de Fuerteventura. Lamentablemente va a ser complicado por la situación mundial de la pandemia, pero también por la que tenemos en la propia isla.
Bueno, lo cierto es que fruto de esa conectividad de la que hablábamos, otra cosa es la situación que está viviendo, también en Países Bajos está sufriendo las mismas consecuencias, y los países nórdicos están prácticamente
cerrados,
¿no? Pero bueno, fruto de esa conectividad, de alguna manera ya corriendo a cazar, digamos de alguna forma, nuevos nichos, se iban hasta Budapest, y ahí, bueno, pues tenían con una presencia importante de agentes de viaje, pues tenían ustedes un encuentro. ¿Cómo se plantea la situación? ¿Conectividad hay, pero turistas?
Sí, bueno, hay mercados que no han dejado viajando durante toda la pandemia. Los polacos, por ejemplo, a pesar de las numerosísimas olas, nunca han impuesto restricciones al viaje, ni PCR, eso tampoco ha frenado el mercado polaco. Por tanto, tenemos que seguir abriendo mercados, diversificando mercados para restar o contrarrestar la dependencia que tenemos de otros, ¿no? Es inevitable que suframos por la pérdida de nuestros principales mercados, pero es verdad que hay otros, como usted bien comenta, que es, por ejemplo, el mercado húngaro, que viene bastante positivo. Yo en el primer avión que venía, en ese vuelo inaugural, el avión venía al 70% aproximadamente en su primera conexión, que es con la compañía Wizz Air, y en ese encuentro que mantuve con los agentes de viaje húngaros, aproximadamente unos 150, pues tenían muchas ganas de viajar. Yo les preguntaba si la gente estaba queriendo salir o si estaba dispuesta a ir de vacaciones a pesar de la pandemia, y lo que nos contestaban era que sí, que de momento, pues bueno, el destino Fuerteventura les parecía atractivo. En general, ahí estaba Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, y son islas con las que tenemos conexión. Lanzarote no, pero lo hace a través de Fuerteventura. Bueno, les parecía que era un destino que los húngaros iban a apostar, además por su seguridad, ¿no? porque no nos olvidemos que Canarias sigue teniendo ese seguro COVID, que si das positivo en el destino, el seguro te cubre el regreso, la estancia y los PCR, ¿no? Por lo cual, bueno, yo creo que había optimismo en el mercado húngaro, pero como siempre digo, la tónica que debe primar cualquier conversación ahora mismo es la prudencia.
Bien, lo cierto es que no es un tema aislado, aunque tiene mayor incidencia por la dependencia mayor que tiene a su vez Fuerteventura del turismo. Se nota en Lanzarote, la pasada semana estaba allá y se nota las calles vacías, y a partir de las 9 de la noche pues ya no ves en zonas turísticas, no ves un alma, las calles y los establecimientos vacíos, pero además cerrando todo a las 12 de la noche, y por mucho que algunos digan que esa es una imagen que se quiere dar y que es fantasiosa, ¿no? Pero es la realidad. Claro, esto está, me imagino que estará sacando de su casilla pues a todo el que haya recargado los establecimientos. No me quiero imaginar lo que puede ser las llamadas que recibe, o las consultas, o los reproches inclusive, ¿no? De una situación que, bueno, que usted está recién aterrizada, ya que hablamos de conectividad. Usted,
bueno, yo creo que la gente, en general, el sector está acostumbrado, lleva ya un año y medio con operativas de montándolas a 15 días vista. El perfil de turista ha cambiado. Antes teníamos turistas que reservaban con 6 meses de antelación, 9 meses sus vacaciones antes en la isla de Fuerteventura o en cualquier isla canaria, y ahora tenemos un turista que reserva en varios destinos, y en función de cómo vaya la evolución sanitaria se queda. Normalmente los estudios apuntan, o las cifras apuntan, que un 64% de esas personas se quedan con la primera opción de compra, ¿no? Sin embargo, pues la flexibilidad a la hora de cancelar, pues a la hora de volar también, a la hora de poder ponerlo en otro horizonte temporal, el viaje, desplazarlo sin ningún coste, está llevando a que la gente esté más recelosa a la hora de viajar. El sector estaba muy acostumbrado a estos picos en los que parece que vamos a remontar, o de repente no tienen reservas y 15 días antes se les llena el hotel. Es una operativa complicada, pero también a eso se ha sabido adaptar el sector.
Claro, esto realmente en la isla de Fuerteventura también estamos en ese mismo proceso, ¿no? Y en Canarias, porque bueno, entra ya en vigor el tema del certificado COVID para presentarlo en los establecimientos. Ya es normal llegar a cualquier restaurante y encontrarte sobre la mesa un papelito para rellenar con los datos, el teléfono y demás. Pero bueno, las cifras cantan, ¿no? Y curiosamente, ahí donde hay más turismo, hay más casos. O sea, La Oliva, 184 casos en la actualidad, Pájara, 15, y Antigua, 9. Por medio está Puerto Rosario con 120 casos.
Bueno, es que eso iba a decir, no demonicemos al turismo, porque estaba esperando que cantaras Puerto, porque precisamente... No. Yo creo que son la movilidad, ¿no? Y también...
Pero es que la movilidad, porque no solamente el turismo, sino la gente que va a trabajar el turismo, porque si no hay actividad no hay movilidad tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma la gente dice, pero ¿cómo está pasando? Bueno, está pasando porque es así, no... Y no parece que venga cambio rápido en el tema, ¿no? Ya hay quien da por perdida la campaña de invierno.
Bueno, todavía es pronto para darla por perdida, acaba en marzo, pero vamos a ver qué tal nos va de aquí a final de año. De todas maneras, es verdad que yo siempre digo que Canarias es de las comunidades más restrictivas en sus medidas. Hay otras comunidades que no aplican el sistema de semáforos, y que eso significa que todos los efectos no siguen poniendo la tilde sobre aquellos que cumplen, porque me da la sensación de que en Canarias, de forma reiterada, las medidas van hacia los que cumplen. Es decir, en nivel 1, 2, 3 la movilidad de las personas no se afecta, nos podemos seguir reuniendo con 4 o 6 personas, creo que es hasta 6 el nivel 3, porque yo ya me he perdido. Pero sin embargo, quien está afectando es a los aforos de bares, de restaurantes, a un hotel que no puede abrir su spa. Ahí donde se cumplen las medidas a rajatabla, donde los establecimientos hoteleros tienen su propio protocolo, donde los bares no permiten que te levantes sin mascarilla, ahí es donde se concentra las medidas del gobierno de Canarias. Y desde mi punto de vista, castigamos a los que ya están cumpliendo, no a los que están incumpliendo. Y tener un sistema de semáforo, aunque es verdad que los países emisores nos miran como una región y no como isla, en estos momentos no va a estar afectada tanto Fuerteventura en ese sentido, porque nos miran, vamos a tener la suerte de estar bajo un paraguas que se llama Islas Canarias, que habitualmente renegamos bastante de él, pero sí que creo que tenemos que hacer un esfuerzo por controlar la pandemia. Independientemente de lo que a donde vayan dirigidas las medidas, que no lo comparto, repito, porque hay otras comunidades, llámese Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Castilla y La Mancha, incluso Cataluña, que han relajado las restricciones a la población en el sentido de no seguir imponiendo restricciones al comercio, a la hostelería, al sector turístico, sino irlas pues pautando, testando y sobre todo midiendo otros índices que no es el de contagio, que es el de mortandad, ocupación de UCI y hospitalización, que yo creo que es hacia donde tenemos que encaminar. Y sobre todo a seguir impulsando a la gente, a todo ese sector de la población que sigue sin vacunarse, que sigue reticente, obligarles a la vacunación, como han hecho otros países del entorno europeo, como por ejemplo Austria y como lo va a hacer pronto Alemania.
Bien, lo cierto es que se sigue con la actividad de la propia consejería, de la propia institución. Ha habido varios foros en la isla de Fuerteventura, en los que han participado 4.0, ha estado también Africagua, últimamente también todo el sector de eventos de bodas y demás, de los siquiero, como le llaman, ¿no? Y en este caso, ¿cómo se palpa? Porque bueno, ahí se palpa, se ve que hay impronta, que hay gente que está apostando por nuevos sectores, por nuevos segmentos en la isla de Fuerteventura, pero realmente la conclusión final de todo esto con esta situación, ahora que llega, cuando llega uno a una responsabilidad como esta, un cambio como se produce en el propio patronato, en la propia estructura de la consejería, todo esto junto, ¿cómo se asume todo esto?
Bueno, hay muchos segmentos en la isla de Fuerteventura que en los últimos años se han profesionalizado una barbaridad, que han ganado en calidad, que han ganado en servicio. Yo recuerdo hace 10, 15 años que organizar una boda en Fuerteventura no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en día, ¿no? Era mucho más complicado buscar un catering, buscar... lo digo porque yo me casé en una familia tremendamente grande, éramos 420 invitados y me costó Dios y ayuda, y ahí era un sector incipiente que empezaba, ¿no?, ya a empujar para profesionalizarse. Hoy en día las personas que se quieren casar tienen un sector muy formado, con empresas que hacen no solamente bodas, bautizos o comuniones, sino todo tipo de eventos, que tienen proveedores ya a nivel insular, desde floristería, lo que digo, el catering o cualquier alquiler de cualquier cuestión que se nos ocurra, o cómo ha crecido nuestros profesionales fotógrafos al amparo de este sector. Se me ocurre pues Mile o Gabriel Fuseli o muchos otros, ¿no?, que están ahí dándolo de pecho en este segmento, y que concentrarse no es más que hacerle ver a todo ese usuario, al exterior también, que en Fuerteventura pues existe ese segmento que da una excelente calidad en los servicios. ¿Qué tenemos que hacer las administraciones? Yo siempre lo digo, las administraciones no tenemos que ser intervencionistas, tenemos que poner alfombra roja, colaborar con la iniciativa privada, que son las que verdaderamente crean puestos de trabajo. Africagua es otro ejemplo de esa unión de conocimientos, ¿no?, de compartir experiencias, igual que lo es el Foro de Tecnología y Turismo. Allí lo único que se hace es compartir experiencias, ponerlas sobre la mesa, qué está pasando alrededor del mundo, hacia dónde puede caminar Fuerteventura, y girar una serie de conclusiones hacia dónde tenemos que encaminar, pues en este caso, la industria turística vinculada a la tecnología. Allí se hablaba mucho del marketing de acupuntura, del estudio de los datos, del análisis de los datos, de todo ese turista que nos entra y que hay que analizar, cuántos años tiene, si viene en familia, dónde compra, las zonas calientes de visita, en qué aerolínea vuela. Esos datos también nos van a servir, y allí presentábamos una plataforma que ya hoy está activa en Activos Turísticos de Fuerteventura, donde cualquier persona, pero fundamentalmente el sector, podrá conocer el nivel de reserva hotelera a una semana vista. Quiero decir, cada viernes nosotros colgaremos los datos de cómo está a 6 meses vista las reservas hoteleras en la isla de Fuerteventura, y también cómo vienen las reservas de aviones, las plazas aéreas programadas para Fuerteventura a 6 meses vista, y también cómo vienen la ocupación de esos vuelos, para que aquí no haya ni trampa ni cartón, que no sea yo siempre lo digo, los políticos tenemos que ser algo más que vendedores de ilusiones, que también lo somos personas que gestionamos el dinero público y tenemos que decirle a la gente cómo lo gestionamos. Y a veces también crear un poco de ilusión en que funciona o se mejora el mundo en el que uno vive, ¿no? Y al margen de eso, me parece que tener todos esos datos nos ayuda a la toma de decisión. Por ejemplo, de todos aquellos turoperadores, pues saber si los datos que nos facilitan a la hora de cerrar acuerdos de comarketing, pues tenerlos nosotros y no tener que pedírselos, por ejemplo, porque ya sabemos cómo, dónde y qué agencias están vendiendo en cada país, a quién pertenece, a cada grupo. Eso también lo sabemos ya, afortunadamente, con lo cual, pues todo eso nos va a ayudar. Y eso es algo que pusimos en común en ese foro de tecnología y turismo, al igual que los gamers aplicados a la industria turística, o que ese segmento, que es un segmento en auge, el de los videojuegos y las personas que se dedican ya de forma oficial y profesional a competir, son un segmento también a explorar por la propia industria turística. Con lo cual, es un punto de encuentro muy interesante.
Bien, de esos tres, digamos, tres bloques que extraigo yo de su intervención, que es una crónica fantástica que delata su profesión.
Es verdad. Así me ha faltado decir buenos días, Roberto, ¿no? Como antes.
Efectivamente, pues bueno, ha perfectamente resumido los tres eventos. Pero claro, hablamos de gente, de una profesionalización mayor, hablamos de emprendeduría, pero y habla usted del papel que tiene que jugar la administración, pero sin embargo la administración no va parejo en su trabajo, sobre todo, digamos, costas, y parece que el resto no vaya con ellos. O sea, todo esto del mundo de la boda, bueno, pues surge con una nueva idea, con un nuevo producto, que es en las playas, al aire libre, en lugares abiertos, y bueno, se desarrolla una creatividad de miedo, pero bueno, te enfrentas después a un, ya no digo en pandemia, que eso ya es imposible, sino en situación normal, porque antes de la pandemia ya estaba, ya se imponía esta nueva tendencia. Bueno, pues en este caso te enfrentas a otro problema gordísimo, como era, como son pedir los permisos pertinentes, o que vayan a celebrar esa bodega, aunque cuando va alguno, pues saca una foto increíble. Esa sería la primera de ellas. No sé, no parece que vaya a la par lo que es la oficialidad de la administración a todos los niveles con lo que es el desarrollo que está produciendo la sociedad, ¿no?
Es más, necesitamos un organismo en Costas o alguien en Costa que entienda Canarias, porque realmente lo que han hecho de Canarias es estrangularla siempre, ¿no? Hasta la más mínima actividad. Es decir, cuando alguien quiere hacer un evento de bodas, tiene que estar peleándose contra la administración. Si alguien de repente se le ocurre casarse en 3 meses, ya tiene que dar por perdido que no va a ser en la playa, porque en 3 meses no va a resolver ese trámite con Costa. Quizá en 1 año y medio sí, pero en 3 meses no. Y esa es la gran pena, ¿no? De que yo sí siento que la administración en ese sentido no está con la empresa privada. Y yo siempre he defendido que la administración tiene que estar al lado de la empresa privada, pero no haciéndole sombra, ni cobijando, ni interviniendo, ni poniendo o quitando recursos, ¿no? Sino facilitando la labor de esas empresas, porque al final, cuando algo es rentable, la administración pinta muy poco más que poner la alfombra roja. Y en ese sentido sí que necesitamos que Costas, por lo menos en Fuerteventura, donde tenemos una gran cantidad de playas, yo no digo que toda Fuerteventura tenga que ser un gran campo abierto, ni que las playas tengan que ser una fiesta continua, ¿no? Pero sí es verdad que en las playas podemos sacarle mayor rentabilidad a la que le estamos usando sin causarle daño ambiental, porque al final una boda, no la celebración, sino la oficiar una boda en una playa, es simplemente poner cuestiones de que son fácilmente desmontables y temporales. Esto lo digo así porque la ley,
entre otras cosas,
por ejemplo,
se vuelven a utilizarse aquí.
Correcto. Entonces, el daño medioambiental que se le causa a la playa es cero, y ni siquiera con esas podemos celebrar bodas sin el trámite de la administración. Yo creo que ahí podríamos tener un camino mucho más abierto, una reflexión sobre lo que se necesita, sobre todo en destinos de sol y playa o de costa, como es el caso de Fuerteventura.
Bien, el otro tema que usted comentaba era ese trasvase de conocimientos y bueno, esa nueva plataforma que ya está en marcha abierta, pero principalmente encaminada o diseñada para los profesionales del sector. Y en este caso, habla usted de datos de datos reales a 6 meses vista. Claro, hasta ahora estamos acostumbrados a hacer un refrito entre los datos que te da AENA de los aviones que llegan, que no sabes si son Vinter, si son...
No, puedes hacer ejercicio si pones activos turísticos fuerteventura.es y vas al apartado Big Data, te va a salir.
Vale, lo busco ahora. Digo que este dato, de todas formas, en el momento que estamos viviendo, es un dato que, bueno, que fantástico, pero que realmente con la realidad que estamos ahora mismo experimentando, que es hace 10 días había un número de reservas importante, me atrevo a nombrar algunas cadenas, Barceló, Elba, en la zona del Castillo, que es la que nos viene preocupando, todo Fuerteventura, pero en particular porque lo está sufriendo de una forma mucho más estrecha la zona del Castillo. Bueno, pues en este caso, bueno, cuando ven que empiezan a caer todas esas reservas que tenía, cuando ven que se estancan la entrada de nuevas reservas y ya se empieza a pensar que a ver si nos salva el turismo canario y el turismo peninsular en Navidades, que no es una fecha precisamente en la que el turismo canario se mueva de una isla a otra más que de casa familia a casa familia, bueno, pues es fiarlo muy largo, ¿no? No digo que sea un fallo de sistema que se ha establecido nuevo, sino que en este caso, claro, la situación es tan cambiable, tan cambiante.
Es que no podemos hacer gran cosa, es decir, a mí me preocupa que la caleta de fuste no para Navidad, sino me preocupa para el verano que viene. Claro. Me preocupa el verano que viene, donde sí es verdad que vemos la evolución de por zonas turísticas, que también la podemos observar dentro de esa gráfica, y vemos que Caleta de Fuste está seriamente, los datos son preocupantes y sí estamos pues alarmados, ¿no? Con calma, porque queda todavía.
Sí, pues ya no es que no haya turismo, ya es que la cantidad de cierre que se está produciendo es abismal.
Exacto, y es que lo peor para una empresa es el cierre. Cuando ya una empresa decide echar el cierre, un autónomo decide desvincularse de la empresa privada, luego remontar toda esa zona, volver a reactivarla, va a costar 3 veces más. Por eso decía que las administraciones tenemos que acompañar también en ese sentido para que no cierren. ¿Qué podemos hacer? Pues yo siempre he dicho de reactivar el consumo. Es evidente que el bono canario nos ha ayudado muchísimo este verano. No podemos sumir a la empresa pública o la empresa privada, perdón, en este caso, en pelearse contra la administración para obtener una subvención que al final es un respiro, pero poco más. Lo que hay que hacer es inyectarles ayudas que le lleguen de forma directa, ayuda a través del consumo. En ese sentido, en el último pleno aprobamos el bono turístico, que precisamente viene pensado para el verano que viene desde la Consejería de Turismo de Fuerteventura para pues estimular el consumo precisamente en esas zonas que se van a ver más estresadas, puede ser bares, restaurantes, el bono comercio que ya está proyectado desde la Consejería de Comercio, y a través de pues ese bono turístico de la isla de Fuerteventura, donde el cabildo pone 200 euros y la persona que lo solicita pone los otros 200, hasta un total de 400 euros en una tarjeta prepago, donde todos los establecimientos adheridos pueden solicitar el bono. Contará con 700.000 euros, lo que significa una inyección directa a 1.400.000 euros en todas las empresas de la red. ¿Esto va a solucionar la situación del Castillo? Pues muy probablemente no. Ayude a estimular el consumo en el Castillo, pero lo que tenemos que hacer es repensar cómo podemos darle pues una vuelta a lo que está pasando en el Castillo, porque su dependencia del mercado británico está castigando, y el mercado británico sí nos está costando muchísimo precisamente por las oleadas, por la no es incertidumbre que también, sino la variedad, ¿no? A la hora de implementar una u otra medida, no son fijas, son discontinuas en el tiempo, son cambiantes. Hace escasamente un mes y medio se había eliminado la PCR, se había eliminado la cuarentena, un mes y medio después la retoman. Esa inestabilidad, es la palabra que estaba buscando en las medidas, hacen que las reservas no se asienten y al final pues las operativas sean complicadas y las zonas turísticas se ven afectadas, en especial esta en Fuerteventura, que sí que nos preocupa especialmente.
Fuerteventura, que cayó más de un 30% en el año 2020 en su Producto Interior Bruto, este año no, no, todavía no hay datos, pero parece que apunta a una cifra mucho más drástica, seguida, como decía, de Lanzarote. Bueno, pues en este caso estamos hablando de una situación económica que cada día se empobrece más. Yo no sé si ahora que ayer se presentaron los presupuestos del Cabildo, si se ha visto desde el Cabildo como cada una de las consejerías prepara sus previsiones, y en este caso, bueno, pues imagino que habrá una apuesta en común del Grupo Gobierno. ¿Se ha tenido en cuenta, además del bono, bueno, que ha dado resultado, pues a pesar de las risas del bono canario, dio resultado, y además mucha gente pues pudo tener su escapada también, ¿no? Pero ¿se ha tenido en cuenta, hay incremento del presupuesto este año 2022 en el capítulo de turismo?
Para el capítulo de turismo se mantiene igual que en años anteriores, sobre todo en el patronato de turismo, donde sí hemos hecho es aumentar, pues por ejemplo, los acuerdos de comarketing para promocionar, ¿no? Yo les dije que en el año 2021, el presente año, Fuerteventura había tenido solo 3 meses de promoción en el exterior, porque los acuerdos se firmaron el 1 de septiembre y acababan el 30 de noviembre, o sea, ya acabaron. ¿Qué hicimos nosotros? Pues en vista de la situación en la que nos encontrábamos, hemos adelantado la convocatoria, salió a finales de noviembre, ya está cerrada, y lo que hemos hecho es aumentar de 900.000 euros a 1.200.000, y además, al adelantar la convocatoria, pues intentar que la promoción se produzca 9 meses al año y no solamente 3. Ahora mismo, de los 18 operadores con los que trabajábamos, vamos a trabajar con 29 de cara al próximo año, con lo cual es una cifra interesante. Y luego, con la incorporación de remanentes, que lo haremos en el mes de marzo, ahí sí ya podremos hablar de ayudas. Yo siempre digo que no soy partidaria de meter a las empresas en procesos de, pues, de pelearse contra la administración. Es que no sé definirlo mejor, porque cuando alguien presenta una subvención le piden tantas cosas que al final tienes que contratar una asesoría jurídica para que te pida una subvención, y al final te ves como estás ahí. Hemos inyectado 11 millones de euros este año en ayudas a pymes y autónomos. El año que viene, si la situación sigue estando como está, pues tendremos que volver a hacer esa ayuda de rescate con los remanentes, y el Grupo de Gobierno, estoy convencida de que analizará esa situación en esos primeros 3 meses del año, cuando liquidemos presupuesto. Ahora mismo son 135 millones de euros, el presupuesto sube, creo recordar, 3 millones con respecto al año anterior. El capítulo para turismo se mantiene también en el patronato de turismo, y esto no significa que se vaya a mantener así. Es decir, cuando incorporemos remanentes, tenemos que focalizar hacia dónde queremos llevar esos remanentes. Es evidente que hay que analizar en qué escenario nos encontramos, pero sobre todo el que nos vamos a encontrar de cara a verano, que yo repito que es cuando más preocupada estoy. En invierno las plazas aéreas están. Falta que esa ola o sexta ola, se elimina la incertidumbre, que bajen las cifras en los países y volverán a estabilizarse las reservas. No estoy especialmente preocupada por el invierno, pero sí estoy preocupada por el verano, donde van a abrir mercados competidores como Egipto, Turquía, Túnez, y donde van a ir a unos precios francamente competitivos, y Canarias no estará sola. Ahora mismo Canarias es una región segura, donde estamos prácticamente solos ofertando sol y playa y clima primaveral en Europa, y podemos estar confiados. TUI, de hecho, ha programado 30.000 nuevas plazas para Canarias, de las cuales eso significa un aumento en la frecuencia de 40 vuelos, bueno, 9 vuelos más para la isla de Fuerteventura, con lo cual es un bueno para la isla. Y no estoy, repito, especialmente preocupada por la campaña de invierno, pero sí por la de verano.
Claro, antes estábamos preocupados por la campaña de invierno, y la anterior también la perdimos, ¿no? Y ya a medida que vamos perdiendo, pues vamos preocupándonos por la siguiente, lógicamente. Hablamos de la administración, hablamos del esfuerzo de la administración, pero sin embargo, 11 millones que se ponen en el mercado, que salen para ayudar a las pymes y autónomos, bueno, pues se está ya pidiendo para justificar en este mes, y todavía no está todo concedido, no está todo resuelto, todavía la mayor parte de las personas que se han presentado y empresas que se han presentado, bueno, pues no saben en qué situación están, ¿no? No hay información de ellas, no es un área que lleve usted, pero es así. Pero no solamente ahí, es un fallo de la administración también en el gobierno de Canarias. 1.104 millones de euros se ponen en circulación desde hace casi un año, y en este caso, bueno, pues al final no han sido capaces nada más que de entregar 390 y pico millones de euros. O sea, es el gran fracaso de la administración. Por contra, la situación ya no es solamente de cómo caiga el PIB, sino que la realidad más tosuda de todas es que, bueno, todas las empresas de la expectativa, y hasta yo diría un punto de desesperación, las empresas han recuperado el 94% de los empleados, hasta el punto de que ya no se encuentra. Ayer estaba hablaba con un restaurador y me decía, es que cierro las navidades, no tengo personal para hacer frente a parte de la situación que hay. Pues no tengo personal cualificado para trabajar, y es un restaurador destacado de esta isla, ¿no? Y en este caso, bueno, pues resulta de que se recupera, las cifras frías son de el sector turístico ha recuperado el 94% de sus trabajadores, y sin embargo caen y están pues a punto de quebrar. Claro, esta gente tendrá que volver a un mundo desconocido donde ni el ERTE se sabe que llegue más allá del día 30 de enero. O sea, que sin protección y al paro. O sea, estamos en una situación realmente realmente grave. Y esto está haciendo que la gente marche, que la gente cambie o que la gente abandone, ¿no?
Bueno, Fuerteventura ha perdido muchísima mano de obra esta pandemia, y eso es evidente.
Eso dato que estoy dando en el 94 es Canarias. O sea, Fuerteventura sería un mundo aparte, ¿no?
Sí. Fuerteventura ha perdido muchísima mano de obra cualificada esta pandemia. Mucha gente que estaba aquí trabajando y se ha ido, o sea, ha vuelto a su lugar de origen. Y si es verdad que hablamos con el sector, y el sector lo que nos asegura es que les cuesta trabajar, les cuesta encontrar trabajadores que sean de la isla, que se quieran quedar y que no estén supeditados a pues estos vaivenes, pues que estén de paso o... Y ahí sí que tenemos un trabajo que hacer, no solamente en clave económica, sino también en clave formativa, y hay que posibilitar los espacios de encuentro entre el sector formativo y el sector turístico, porque lo mismo, sí estamos formando profesionales, pero no sabemos dónde ir a buscarlos, ¿vale? Entonces ahí sí creo que hay que hacer esa reflexión. Y luego, por otro lado, yo sí creo que hemos tenido un verano mejor de lo esperado, hemos tenido hasta ahora un buen invierno, el mes de septiembre fue bueno, el mes de octubre tradicionalmente malo, fue bueno. El mes de noviembre los hoteles han estado llenos, y ahora nos enfrentamos a un mes de diciembre incierto. Es verdad que las reservas se han desplomado un 30% fundamentalmente en el mercado británico, pero el mercado alemán resiste a pesar de su situación de riesgo. El mercado francés va bien. El mercado polaco, como digo, no ha cerrado en toda la pandemia. Italia no para de crecer. Con lo cual, sí hay una situación de incertidumbre, sí se han producido cancelaciones, pero eso no, de momento, no está haciendo que Fuerteventura sea la peor de Canarias en estos momentos. Sí es verdad que hay muchos hosteleros, fundamentalmente, que van a cerrar, pero es por lo que usted dice, es que no encuentran personal. Y el sector turístico ha incorporado el 94% de sus trabajadores porque han tenido reservas durante estos 3 meses. Y ahora les viene, bueno, han abierto nuevos hoteles, el Valle Real, por ejemplo, abría el 1 de diciembre. Creo que algún establecimiento más quedaba cerrado, sobre todo fundamentalmente en el sur, ha abierto también. Con lo cual vamos recuperando la apertura de planta alojativa, que yo creo que ya está en un 90 y largos %, 93-94%, quedarán 4 o 5 establecimientos hoteleros por abrir, y los que algunos de ellos están cerrados por reforma, que también es buena noticia. Pero es verdad que Fuerteventura tiene, en general Canarias, pero Fuerteventura en particular, tiene un problema de formación de perfiles, tiene un problema de comunicación entre los perfiles que formamos y los que se incorporan al mercado laboral. Y por tanto yo creo que hay que hacer una reflexión que en algún momento he compartido con una parte del sector y también con alguna directora en concreto de centros educativos con la que he tenido la oportunidad de compartir, del IES Puerto del Rosario, María Carmen Montelongo, pues hemos compartido esta sensación, ¿no?, de que quizás sí se están formando los perfiles, pero que hay que posibilitar los puntos de encuentro, de saber dónde se pueden insertar y sobre todo de rescatar todo ese alumnado que se está formando en la isla de Fuerteventura, que quizás no está, pues como uno cuando sale de la carrera. Yo salí de la carrera y no sabía manejar una cámara de vídeo o no sabía editar una noticia. Es paradójico, pero es así, es la digamos, después la experiencia el que te hace ser mejor profesional, no solamente vale con la formación. En ese sentido, yo sí creo que hay que posibilitar esos espacios de encuentro y de diálogo. Y luego vamos a ver qué tal terminamos el mes de diciembre, pero repito, yo siempre apelo a la prudencia para dar buenas noticias y la prudencia para dar malas.
Bien, y el tercer bloque que usted en su crónica comentaba y ha incidido en él es el tema del comarketing. Claro, el comarketing lo conocimos como una iniciativa que surge en Fuerteventura. Ni Promotur ni Canarias creía en esa figura.
No, Promotur ya ni los hace.
No, por eso que hay un momento que se une, ¿no? Hace ya 2 o 3 años y luego ya, bueno, pues ya ha pasado por completo. Y en este caso, claro, uno se pregunta, el comarketing, tal como se inició, fue para publicidad en las revistas que venían a bordo los aviones para que los turistas lo vieran, algo que era muy, muy su género, ¿no? Porque, bueno, alguien que ya viene, pues poco le va a servir para inspirarle, ¿no? Pero bueno, no sé cómo, sinceramente, cómo se ha ido modificando, pero si estamos pagando comarketing, si estamos habilitando dinero público para el comarketing, se ha adelantado en noviembre, como usted decía, el del próximo año, la convocatoria del próximo año, pero no vienen turistas y los aviones que están llegando de Reino Unido, por ejemplo, esta misma semana, pues venían al 20%, 25% de ocupación. ¿Y cómo se justifica todo ese comarketing?
Bueno,
porque estamos hablando de una cantidad importante de dinero.
Los comarketing del año 2022 empezarán en marzo. Pero además nosotros no podemos dejar de promocionar el destino porque la gente querrá reservar sus vacaciones también con independencia de que no sea para mañana.
Esa es la ratonera, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, ¿y cómo se sigue gastando dinero en promoción si no están viniendo? Claro, es que si queremos abandonar, pues sería no.
Claro, si no promocionamos no vienen.
Claro. ¿Qué?
Pero además, bueno, el comarketing ha evolucionado muchísimo, no solamente ya es la offline, que es todo ese periódico, la valla, digamos el MUPI y todo esto, que tiene un impacto poco medible. A mí me gusta que los números hablen. El comarketing ha mutado en el sentido de que antes se daba puntuación a las empresas que traían 100.000 pasajeros, pero si traías 99.999 te quedabas sin puntos dentro del comarketing. Ahora se ha escalonado para que cada vez más operadores puedan sentirse cómodos y obtener puntuación dentro de sus posibilidades, porque hay que premiar a la empresa que crece un 30%, independientemente de que crezca sobre 5.000 o que crezca sobre 100.000. Es evidente que el que tiene una proyección y confía en el destino y apuesta por Fuerteventura hay que premiarle dentro de ese sistema de premiación. Por otro lado, además, se ha implementado un apartado específico para el marketing online y ahí sí vamos a poder conocer las cifras de retorno. Las cifras de retorno, los ROI, son interesantes de saber porque ahí sabes exactamente, casi con total seguridad, el cliente que ha clicado en el banner, que se ha interesado por la publicidad de Fuerteventura, el cliente que ha investigado sobre Fuerteventura, el cliente que ha buscado Fuerteventura, dónde ha buscado Fuerteventura, y además si finalmente ha terminado su proceso de compra, que es lo que nos interesa a todos. El otro día hablaba con un director de un hotel y me decía que ellos le había incrementado un 30% gracias a la venta directa y que además podían medir que de cada euro invertido en internet, 8 euros era su retorno a su empresa. Por tanto, es un mundo que parece increíble a la hora de trabajarlo y de evaluarlo, pero yo creo que ese es el futuro y hay que ahora también pues darle formación a los técnicos para que puedan evaluar también ellos esos, sean capaces de hacer autodiagnósticos, de analizar las cifras de todos esos datos que llegan en crudo, de reservas, de compras, que sepan filtrarlos, que sepan adaptarlos a esas comparativas y ahora interpretarlos y saber si nuestra promoción en definitiva está siendo efectiva, que eso es lo que queríamos averiguar con ese dinero público. Es evidente que cuando una persona, un político, un gestor, pone 1.200.000 euros en el mercado, quiere saber cuál es el retorno de ese 1.200.000 euros. Con la publicidad offline, con las revistas, puedes intuirlo, pero no medirlo. Con el marketing online vamos a poder medirlo y vamos a poder saber cuál es el retorno exacto de esa publicidad.
En los presupuestos del próximo año, algo que usted constantemente en las distintas entrevistas que le he podido hacer, pues tiene presente, que es la falta de personal en el patronato de turismo, caminar hacia una potenciación profesionalizada del que no significa que no lo haya, pero potenciar esa plantilla del patronato de turismo como elemento de promoción de la isla de Fuerteventura. Se contempla actualizarla. Bueno, pues me parece que usted ha hablado de un técnico y 5 personas, si no me equivoco. En este caso, ¿se contempla en los presupuestos esa actualización de plantilla del patronato?
Sí, los presupuestos ya estaba contemplada. Nosotros lo que hemos hecho es, lo que vamos a hacer, espero que en 3 o 4 días, es poder cubrirla. Ya la fase de juristas está acabada en el Cabildo con... Creo que ya acabó la presentación de méritos, la fase de delegación de presentación de méritos. Con lo cual espero que la próxima semana o la siguiente tengamos un incorporado en el patronato de turismo, una jurista, que es una vieja demanda de los trabajadores. Espero que las próximas semanas podamos tener la TAC. Se ha incorporado una técnico, un NOE, se incorporará un administrativo, y ahí en esas 4, que espero tenerlas antes de que finalice diciembre, más la convocatoria del gerente, que saldrá en las próximas semanas. Que ya se lo he trasladado al sector, se lo he trasladado al personal del patronato, y hoy he firmado la providencia para convocar la plaza de gerente en las próximas semanas. Se elaborarán las bases, las estará realizando recursos humanos con ese perfil que han definido desde el patronato de turismo, que es el organismo más la consejería, el grupo de gobierno, y atendiendo algunas sugerencias que nos ha hecho el sector, pues saldrá esa plaza de gerente a promoción pública, y de ahí pues todos los que estén interesados se presentarán sus currículums. Entonces, esas 5 personas, hombre, el gerente a lo mejor lo tendremos para Fitur, si no para febrero, pero esas 4 personas sí que espero que estén a final de año y podemos comernos las uvas con otro patronato de turismo. Además, en los presupuestos del año que viene lo que sí contemplamos es además una figura que también es una vieja demanda, que es tener una jefa de área de servicio en el patronato que pues pueda organizar la estructura por dentro, como pasa pues en el resto de áreas, y que para el patronato de turismo no se había pensado. En el año 2022, ¿qué toca? Pues toca ampliar la RPT del patronato de turismo, y toca que todas esas plazas que llevan 20 años siendo laboral y que hoy me lo volvieron a comentar, pues entren en una OPE y puedan ser funcionarios.
Bien, pues permítame, que son ya 57 minutos los que pasan de las 10 de la mañana, nos quedan 3 minutos y a mí me gustaría cerrar la carpeta de la Consejería de Turismo para no mezclar las cosas. En esta pasada semana ha visitado la isla y ha estado por las islas el ya ahora proclamado a nivel regional como único candidato a la presidencia del Partido Popular, Manuel Domínguez, alcalde, diputado. Todo el mundo resalta pues su papel desde el municipalismo, pero bueno, es el único candidato y bueno, pues será en los días 22 y 23 de este mismo mes, dentro de 2 semanas, menos de 2 semanas, será en Tenerife el Congreso.
Enero. No me pongas las uvas.
No.
El pavo de Navidad. Con
no, el cabrito. Me he confundido. Me he confundido los presupuestos el debate de presupuestos en el Parlamento coincide, sí, son el mismo día, sí. Pero de diciembre. No, estoy hablando de enero, efectivamente. Él lograba más de 3.300 avales. Y por tanto, bueno, es candidato único. Tuvo usted oportunidad no solamente de avalarle, sino que, junto con otras personas del partido, sino que además de compartir ese día, y me imagino que aprovecharía él para un poco dibujar cuál es su proyecto de partido de futuro. La situación que hay hasta ahora es una situación que estaba un poco incierta, porque María Australia ocupaba una plaza de alguien que había salido, como es Antona, pero ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que, de alguna manera, hace que sea Manuel Domínguez la persona elegida para ser elegido?
Bueno, yo creo que Manuel Domínguez concita consenso primero entre las estructuras insulares, entre todas las direcciones insulares durante mucho tiempo. Pues yo creo que Fuerteventura se ha sentido muy cerca de Manolo antes de que fuera candidato, antes de todo lo demás. Es una persona normal, cercana, con la que se puede hablar, que conoce el municipalismo. Eso para nosotros es muy importante, porque desde que Fernando Enseñat asumió el partido en Fuerteventura siempre lo habrán oído decir, que el poder de un partido no emana de los presidentes o de las cúpulas, sino emana de los municipios, ¿no? Y que comparta esa base de opinión fue muy importante para acercamientos durante todos estos congresos. Siempre, pues el backstage, ¿no?, de los congresos, siempre se habla de qué proyecto uno quiere para, si fuese, ¿no?, a asumir un reto de este tipo. Y Manolo siempre expuso que el suyo nacía de los municipios, que tenía una visión comprometida de que había que estar muy cerca de las islas, que había que estar muy cerca de las estructuras insulares, que había que dar confianza a los que cada día hacen partido, que eso es algo que en el PP es como un mal, ¿no?, del que está fuera es mejor siempre. Pues me parece bastante recomendable que los que hacemos partido día a día también se reconozca la valía que tienen esos cargos públicos, orgánicos, militantes y afiliados, que dan la cara siempre por el partido, no solamente en olas o cuando vienen las cosas dadas, ¿no? Yo creo que ese espíritu, pues Manolo lo ha ido contagiando también en el Parlamento y ha concitado pues el mayor de los consensos, siendo el candidato único en todas Canarias y apoyado por los 7 presidentes insulares, como no podía ser de otra forma. Esa naturalidad, al final, yo espero que contagie también al resto de Canarias, ¿no?, en un periodo electoral. Él tiene, de 23 concejales, tiene 14 en el Ayuntamiento de Los Realejos, tiene una mayoría absolutísima y se la ha currado a base de esa impronta que yo espero que ahora meta en Canarias, que es a base de trabajo, de hablar con la gente, de sentarse, de escuchar, de hacerse un equipo resolutivo en los problemas, de hacerse un equipo también cercano que corresponda a su forma de liderar. Y al final, pues bueno, yo creo que el PP de Canarias está en un punto de cambio, que no es ni mejor ni peor, sino simplemente es un cambio, y espero que ahora, bueno, pues las cosas ya se vayan dando de forma natural. Poco a poco nos vamos acostumbrando a los congresos. Tradicionalmente, como nosotros nos hemos dado de repente esta forma de avalar, esta doble vuelta, donde con 90 avales cualquier persona en Canarias puede ser candidato a la presidencia, de repente la mitad del partido se quedaba fuera por distintos... Bueno, yo creo que estamos aprendiendo también eso en el PP, ¿no? A tener doble vuelta, a tener mucho más debate interno, a tener... Aunque haya un único candidato, también hay pues posiciones que reencontrar dentro del partido, y bueno, eso yo creo que es bueno. Y a mí particularmente, que me gusta la vida de partido, y yo siempre lo he dicho, que soy de las que cuando llega a los congresos, me da igual cuál, o las elecciones, a mí me gusta la vida interna de partido, de los que hacemos pues las papeletas, los que ensobramos, los que estamos allí, pues eso es bueno, ¿no? Escuchar a los compañeros cómo nos reilusionamos con cada candidatura, en este caso con la de Manolo, que ayer tenía 3.400 avales, incluso más que ayer, que fue cuando se presentó hace 4 años.
Hay quien ve en Manuel Domínguez la persona que pueda ser capaz, por ese consenso que suscita, pueda ser capaz de algo que es más importante que, en este caso, que unas próximas elecciones y una ola, que es que conseguir que el PP se reunifique otra vez, ¿no? Porque se ha ido, no hablo de la isla de Fuerteventura, que nos lleva siempre a hablar de los mismos casos, sino que ha pasado en toda Canarias, ¿no? Al final, como pasa en el Partido Socialista, que no le gusta que se hable de familia, que se hable de sectores, les molesta más el sector que la familia, pero bueno, lo cierto es que el Partido Popular se ha ido degradando, y bueno, pues hay quien habla, inclusive con sondeo en mano, de que si el Partido Popular ya no conquistara mayor número de votos, sino consiguiera unificar el voto de que ha tenido siempre, bueno, pues en este caso le augura un resultado muy interesante. ¿Puede ser Manuel Domínguez la persona que consiga eso?
Pues como lo ha hecho Feijóo, como lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso y como lo ha hecho, yo creo que Juanma Moreno. Yo creo, estamos hablando de presidentes de comunidades que han sabido convencer a los votantes de base que a priori hubiesen apostado por otras formas políticas, y con un programa, con normalidad, con discurso, con liderazgo, ha sabido convencer a esos votantes. Y no estamos hablando de ni de reunificar, ni de imponer, ni de fichar. Estamos hablando de convencer, que para mí es mucho más importante. Me parece que tenemos esa persona, o vamos a tener esa persona a partir de enero al frente del PP de Canarias, una persona que va a saber convencer a votantes de otras ideologías, que va a saber concitar ese punto de encuentro entre personas que se han ido a votar a otras personas, a otros partidos, por no saberles el PP convencer. Y yo creo que ese sí va a ser Manolo Domínguez, independientemente de reunificaciones. Yo creo que va él es el que va a encontrar el voto dentro del PP de Canarias, y no por la ola, sino porque, igual que ha suscitado ese consenso por su forma de ser dentro del grupo parlamentario, también creo que lo hará en Canarias, con un discurso que va a ser de centro-derecha, donde nos sentimos identificados todos los votantes de centro-derecha.
Muy bien, pues, doña Jessica León, gracias por estar con nosotros, gracias por concederme esta intromisión política dentro de lo que era.
Les tengo que además pedir perdón, porque sé que ha habido ocasiones en las que la agenda no me ha permitido estar, así que bueno.
Bien, pues feliz fin de semana.
Feliz fin de semana. ¿Habrá garbanzada? No.
No, el COVID. No se cree usted que solamente anula. ¿Se imagina pidiendo certificado COVID aquí en la puerta? Sería ya un escándalo ya.
No, que tomar un
no por el certificado, sino por la cantidad de gente que se mete aquí y que no. Tenemos un responsable de COVID que
no te deja.
Bien. No nos deja mover. O sea, que nada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la nueva
ocasión. Gracias
a ustedes. Saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estará con ustedes Maruza Hernández. Pero antes será la despensa con Carmen Umpierre, la que ocupe las ondas de Radio Sintonía. Saludos cordiales y hasta dentro de un momento.